nosotros tratamos de que la prevención sea lo primero, y creo que, bueno, el fin de semana ha sido con un buen resultado. No ha habido hechos de gravedad en cuanto a lo ilícito y en cuanto a lo accidentológico también, que muchas veces nos golpea, ¿no?
¿Cómo les está yendo y cómo están haciendo ese trabajo? De alguna manera, no quiero decir, no es secreto para nada, porque se publica y así debe ser, porque tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno, pero que se va llevando silenciosamente y metódicamente a través del trabajo policial, que es el tema de las estadísticas. ¿Cómo están dando los números hoy, comisario?
Mire, el tema de lo que nosotros nos pasan en base a información que sale del CEO, fundamentalmente, y lo que reciben las comisarías, ¿no?
Sí.
Estamos teniendo, en cuanto a los delitos violentos, una baja bastante sensible desde hace un tiempo a la fecha. Estamos hablando de hechos donde se produce lo que la gente conoce como un asalto con armas de fuego, asalto con cuchillo. Sí. Ese tipo de hechos han disminuido bastante. Seguimos con algunos problemas de arrebatadores. Sí. De hecho, la gente lo tenga en cuenta, fundamentalmente las señoras mayores o algunos jóvenes o niñas que pueden tener a la vista una cartera, un celular, y rápidamente pasa un sujeto y se los quita. Ese tipo de hechos, bueno, tener la precaución fundamentalmente tenerlos lo más a resguardo posible en algunos sectores donde, bueno, normalmente la gente sabe que puede tener algún tipo de estos delincuentes que pueden estar haciendo de las suyas.
Bueno, ahí un poco iba dirigida nuestra consulta de hoy y tiene que ver justamente con esto, quizás uno de los sectores más vulnerables que tiene nuestra sociedad, que es el de los adultos mayores o de nuestros ancianos directamente, ¿no? Que no solamente en la calle pueden ser víctimas de inseguridad o son, por decirlo de alguna manera, una tentación para los malvivientes, sino también dentro de sus casas, a través de las estafas telefónicas que están ocurriendo, se están transformando en un objeto de preocupación, ¿no es así, Eduardo?
Sí. Desde hace un tiempo que obviamente este tipo de estafas producen cíclicamente, producen algún daño en diferentes puntos de la provincia, y bueno, y nos interesa fundamentalmente a noticiar a la gente que esté atenta nuestra población por este tipo de ilícitos, que se produce rápidamente de dos maneras, Martín. Una es sin ningún contacto personal, a través del teléfono. Sí. Donde un sujeto llama normalmente a un teléfono fijo y le da una serie de noticias, ya sea haciéndose pasar en algún caso por familiar de la persona y diciéndole que ha tenido algún tipo de accidente o algún tipo de inconveniente con el vehículo, que tiene que pedir un servicio de grúa desde fuera de la provincia y que eso va a tener un costo. Le hace llamar al familiar que esta persona cree estar hablando con su familiar directo. Llama a un servicio de grúa que es ficticio, este le dice que sale tanto y que lo va a tener que transferir el dinero, ya sea a través de un cajero o a través de alguna de las empresas de transferencia de dinero que tenemos en el departamento a una determinada cuenta. La gente por ahí ha caído en ese cuento, como también en alguna transferencia por haber ganado un premio. Sí. De un importante programa televisivo que puede estar o no en vigencia hoy día, pero la gente por ahí, en la ilusión de que se ganó un premio, entra y están teniendo ese inconveniente. Eso es en cuanto a ningún contacto físico. Y después está un grupo de delincuentes que utiliza también de alguna forma las circunstancias de nuestra realidad económica, y por allí le dicen a la persona que también llaman con el enganche de ser su sobrino, su nieta, su hijo, y le dice que los valores que tiene en dólares o en pesos van a perder, los viejos billetes van a perder su valor, y que va a pasar una persona a buscar para cambiarle ese dinero que va del banco.
Claro.
En estas situaciones donde se produce un contacto físico, evidentemente estos sujetos apenas hacen la maniobra, rápidamente evaden los posibles controles, creemos que no son del departamento, al menos salvo algún mal datero que produzca la situación primaria, pero hasta el momento no hemos podido dar con los autores.
Dos cosas, comisario.
Que la gente esté atento con esas situaciones.
Una es que muchas veces en estos diálogos telefónicos lo que se busca es simplemente conseguir un nombre, como bien dijo usted, de un sobrino, de un hijo, de un nieto, o algo por el estilo, Francisco, Roxana, Guillermo, lo que fuera, un nombre con el cual después se vienen en el contacto físico a la casa, tocan el timbre y dicen soy Francisco, soy Roxana, o ese nombre que consiguieron, y obviamente vulneran la seguridad porque lo único que buscan es que el viejito o la viejita abran la puerta, y cuando abrieron la puerta ya está, ya es tarde para todo. La otra pregunta es, ¿cómo se persiguen este tipo de acciones, este accionar? ¿Una llamada telefónica o este tipo de contacto sirven como prueba para incriminar a los responsables de estos delitos?
Y lo que pasa es que el ser este contacto telefónico hace que haya que pedir luego información a través de las empresas, y obviamente, así como el sistema bancario tiene sus exigencias, también las empresas lo tienen, y obviamente con la rapidez del caso, dada la novedad, los fiscales lo producen, pero inclusive transferencias bancarias afuera de la provincia es muy difícil seguir en minutos, en horas. Tardan muchas veces días
o semanas,
lo cual y lo cual hace que evidentemente la transferencia es prácticamente inmediata, entonces en el otro lugar, y muchas veces con datos, porque muchas veces las transferencias son a números de cuenta, sí, o a nombre de tal persona, y la otra se presenta con un documento falso. Medianamente esa trama está hecha, ¿no?
Sí, es difícil evitar el delito, por ahí está consumado. Ahora, consumado el hecho, ¿se puede perseguir a los responsables? ¿Sirven todas estas cosas como
prueba? No, seguro, siempre se va a trabajar sobre la estafa y se va a seguir el hilo conductor, y en estos casos hay huellas tecnológicas que van quedando, ¿no? Pero bueno, van a servir para una próxima víctima. El tema es que no estemos alerta y claro, no veamos una próxima víctima. Eso es un poco la
idea. Mensaje, ¿no? Muy bien, Eduardo, le agradecemos mucho por el contacto, Muy amable.
Un gusto, buena semana.
Y por otro lado, a lo mejor, una recomendación, se me ocurre, porque muchas veces la vulnerabilidad de estos ancianos está dado por de la manera más correcta que pueda, cierto aislamiento, cierta soledad, esta es la cuestión, ¿no? Muchas veces estos viejitos están esperando que suene el teléfono con una llamada y que no llega, y de repente suena el teléfono y atienden, y es esa avidez por conversar, por tener diálogo con alguien, por sentirse en algún sentido conectados, lo que los vuelve tremendamente vulnerables al accionar de estos inescrupulosos, ¿no? Y el sentido de la red de protección que quiero decir es el afecto de la familia, ¿no? Mantener vivos esos vínculos, hacer una llamadita, una visita, porque cuando es mamá, papá, abuelo, el vínculo es muy cercano, pero por ahí hay una tía lejana que está un poco más sola, y mantener vivo ese vínculo puede ser una forma de protegerlo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Existe esa posibilidad, y existe la otra, donde que la familia le explique a la persona,
claro,
que una vez que recibe el llamado de emergencia, que le dice, abuela, soy yo, y entonces inmediatamente la persona, su mente dispara el nombre de la nieta, del nieto,
claro,
sos vos, Claudia, vos, Claudio,
sí,
y ahí entablan la conversación. La otra persona, ya sabiendo que es el supuesto nombre verdadero de su nieto,
claro,
o de su nieta, por ejemplo. Entonces, producía la situación de emergencia que ella cree detectar, que inmediatamente no reaccione haciendo las medidas, sino que le llame a otro familiar, o que inmediatamente le trate de devolver la llamada a ese nieto, a ese pariente,
sí,
para corroborar de que todo es falso y poder dar aviso al 911.